espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
Hola, hola, sí, hola, hola, probando, probando, hola, 1, 2, 3, probando. Atención oyentes, interrumpimos este programa para transmitir un mensaje oficial de la Logia del Guiso. Habla, ante el país y el mundo, nuestro líder.
Bienvenidos a todos y muy buenas noches. La esencia del universo, completo e inerte, compañeros, se resume en la simple circunferencia de una olla al mínimo. Cada ingrediente que desesperadamente cae nos sumerge en una incógnita legendaria. ¿De dónde venimos y hacia dónde carajo vamos, compañeros? Todo esto casualmente se resume en esa olla y el guiso nuestro de cada día. ¿Por qué? El guiso ha estado desde épocas inmemoriales en nuestras vidas, avasallando con furia la polenta con tuco, el puchero en mal estado, el churrasco seco, ganando cada batalla invernal ante la pregunta clásica entre nosotros, compañeros: ¿qué comemos hoy? El guiso es más que la simple combinación perfecta de especias, verduras, carne o pollo. El guiso ha entrado en nuestras vidas con la idea de quedarse, de manipular nuestros pensamientos, nuestros ideales sociales y aún nuestras posiciones sexuales, compañeros. Ha llegado nuestro momento, compañeros, el momento de gritar: acá estamos presentes y vamos a decir nuestra verdad, lo importante para nuestras vidas. ¿Qué es el guiso? ¿Cuál es el guiso ideal? ¿Con carne, con pollo, con carne picada? ¿De dónde sale su poder? Nadie lo sabe, compañeros. Habrá que pensar qué lo produce. Detenerse a descifrar los mensajes ocultos en cada plato que llevamos día a día a los hogares de nuestras familias. Hay que pensar, compañeros, ¿por qué? ¿Por qué en los lugares infames donde se concentra la esencia del capitalismo salvaje, sancochado y paquete, este plato, nuestro plato de guiso, nuestro amado guiso, ha quedado excluido, compañeros? Quedarán ustedes desmenuzar una posible respuesta. Hasta la vista, compañeros. Hasta la vista y fuerza con el guiso.
Padre líder que estás en el exilio, recalentado sea tu nombre, venga a nosotros tu guiso, hágase tu voluntad en las misiones, el pan nuestro de cada día mojamos hoy, perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que comen polenta, no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del capitalismo, amén.
Hoy, en la ceremonia del guiso, estamos recalientes porque estábamos por hacer la asamblea y nos acorralaron. Había una emboscada, por eso es que el programa no salió al aire. Entonces se hace una cadena de oración en todas las células que tenemos del guiso a lo largo de todo el mundo, para librarnos de esta peste que nos sigue, nos busca y nos quieren arrestar, nos quieren hacer causas y toda esa clase de cosas. Hoy estamos vivos porque cambiamos la locación. Recuerdo que a todos los oyentes que estamos transmitiendo desde una posición clandestina y todas las líneas están intervenidas. Hoy vamos a hablar de libros, hoy sí, traje libros. Vamos a hablar de las denuncias que le hicieron a los docentes, que los separaron, que es un quilombo. ¿Me drogo? ¿No me drogo? Cualquier excusa es buena. Y la pasteurización cerebral, que eso es un tema de lo que no estoy seguro, porque vieron cómo es esto, las mujeres son especiales.
Se me cruzó en medio de tanto poder lo sí. de me drogo o no me drogo y sí, creo que te vas a pasteurizar.
Pasteurización mental, pelado, cerebral, ¿qué se le va a hacer?
Escrituras que se viene el comunismo.
Digo lo que pienso.
A sacar la plata hoy mismo que se viene otro corralito. 37 muertos. Los maestros paran a no mandar a los chicos al colegio porque hoy puede haber cargas de trotil debajo de los pupitres. 7 y 23 de la mañana y seguimos a todo ritmo para que usted se sienta bien informado, bien informado, bien informado, llenos de información para que se le destroce el cerebro y piense, como muchos, que hay que matarlos a todos.
1, 2, 3, 4.
Bueno, seguimos aquí en la ceremonia del guiso. Recuerdo que estamos, recuerden, ¿no? Que estamos en otra parte, no estamos en FM Moreno.
Sí, hoy es un día especial porque todas las logias hermanas, debido a lo sucedido el domingo pasado, están en cadena de oración.
Una cadena de oraciones
para protegernos.
bueno, se solidarizaron y algunas otras organizaciones más.
Bueno, si se quieren comunicar con nosotros, mandarnos un mensajito, lo pueden hacer al 15-61-54-03-59, repito, 15-61-54-03-59 o 0237-466-65-59. Y si no, nos pueden mandar mensajes al Facebook Asociación Civil Crepúsculo Asociación Civil, y bueno, y ahí pongan los que se les cante, los que se
claro,
les vengan
más que nada. Es importante el tema de las comunicaciones, de los teléfonos que pasaste, porque hoy vamos a regalar libros. Y hablando de libros, o sea, yo estuve viendo un asunto que me pareció importante. Por ahí no sea un tema de importancia urgente. Digo, cuando hay una inundación, no nos ponemos a pensar en la cultura ni nada, sino que lo más importante, los esfuerzos se tienen que llevar a cabo para resolver el tema de una inundación.
Te sigo, pelado, te sigo.
Bueno, en este caso vamos a hablar de la pensión para escritores. Es una ley, estoy hablando de una ley vieja, que ahora ya se votó, es una ley que pasó en Capital, que eso pasó el 21 de diciembre del 2009.
No es tan vieja, ¿eh?
Bueno, pero se votó en estos momentos, es relativamente joven, ya que son sí, 3 años.
Sí, teniendo en cuenta que la escritura es muchísimo más vieja.
Claro, y yo traigo el tema, claro, de que se inventó hace como 5.000 años que se inventó la escritura, creo que hay que dedicarle un poquito. Y yo digo, ¿qué tiene que ver todo esto hablando de una ley vieja y qué sé yo? Porque estoy recaliente. No puede ser que traigo libros para la ollita feliz y resulta que nadie quiere libros.
Son unos sortidos.
Al final están dando la razón a ciertas personas que dicen que la cultura no sirve para nada. No, digo, no sé. La gente puede mandar un mensajito de texto y por ahí se gana un libro. Pero ahora quisiera hablarles un poquito de esta ley. Se votó en el 2009. Los primeros beneficiarios para esta ley fueron Mario Pacho O'Donnell, María del Carmen Suárez, Diego More, Bernardo Kleiner, Graciela Araos, Víctor Redondo y Alberto Laiseca. Y después Horacio Clemente. Alberto,
mira qué bien.
Bueno, Alberto Laiseca, yo les recomiendo que busquen en YouTube Alberto Laiseca Cuentos de Terror, que ahí está el viejo este contándole historias de terror resumidas, que está muy bien.
Contame un poco, pelado, ¿qué es esto de la ley de pensión para escritores?
¿Dijiste? La pensión para escritores básicamente sería como una jubilación para alguien que no pudo...
Como la pensión de ama de casa.
Claro, justamente, ¿no? Es más, pero o menos para el escritor. Así. Todos estamos de acuerdo, si bien hay diferencias entre lo que es un escritor y lo que es una ama de casa, el ama de casa se sabe que labura siempre. Pero como no está, claro, no es un trabajo formal, no recibe ningún aporte, ni jubilación, ni nada, solamente
pelado,
depende
me estoy
de...
Estoy mordiendo mi lengua feminista, pero seguí adelante.
No, está bien, pero no voy a hablar mal
pero bueno,
de las
pero
amas
el trabajo
de casa.
Escritor,
lo cual me parece fenómeno la de las amas de casa. ¿Por qué? Porque el ama de casa vive para cuidar a su familia, mantener todo prolijito, porque el hombre es el que labura, es el que trae la plata, tiene un laburo. Entonces, uno dice, si no aporta, no hay que darle nada. Esa es la visión general.
Pero el escritor aporta y ayuda al crecimiento y a la formación de cultura, pelado.
Claro, a eso mismo íbamos. Esta pensión, obviamente, no es para cualquiera que dice, yo soy escritor.
¿Cómo hago para que me den la pensión, loco? ¿Cuántos años tengo que tener? Mirá, ¿cuándo me la dan? ¿Cuándo me pagan?
A los 65 años, cuando te llegas a los 65 años y no tenés ningún tipo de jubilación.
Sí, siempre te llevas una chica.
No tenés ninguna clase de jubilación ni nada de eso, pero ponele que a lo largo de tu vida aportaste unos 10, 11 años. ¿Cómo son las cosas de la vida? Pero no pudiste mantener un trabajo como para... Todo fue informal. Bueno, para eso tenés que tener 5 libros editados, registrados, o 10 coautorías.
Pregunta.
Sí.
las ediciones tienen que hacer de alguna editorial en particular, reconocida?
No. La editorial tiene que estar legalizada como todas las editoriales formales.
Claro, no presentar un libro hecho en un papel higiénico.
No.
Yo saqué 10 ejemplares.
Claro, bueno, esta es una de los puntos que trata la ley, que dice que como editarse es muy fácil, como sacar una edición es muy sencillo. Yo de hecho conozco personas que hay movidas culturales de la FLIA, por ejemplo, que son todas editoriales independientes y gente que se autoedita libros.
Qué peligro.
Lo cual no le quita mérito. Pero digamos que todo esto tiene que ser registrado.
Un escritor con buena suerte que se pudo poner una editorial.
No, pero si vos te pones a pensarlo, hacerse una editorial no es tan caro. Hay que laburar, qué sé yo, tenés que tener tus máquinas, tus contactos para proveedores y estas cosas. Pero el tema es que el editor tiene que estar registrado. Cada obra que saca, bueno, entonces vos tenés que tener por lo menos 5 ediciones. Bueno, una de las preguntas, volviendo a la pregunta, ¿para qué le vamos a dar una pensión, algo a alguien que no trabajó ni aportó? Porque esa plata va a terminar saliendo de los bolsillos de los contribuyentes. Esa es más o menos la pregunta que se hace todo el mundo.
Con nuestros impuestos te vamos a pagar a vos, pelado.
Sí, bueno, pero yo ahora en un momento voy a autocontestarme esa pregunta. Ahora quisiera escuchar a Eduardo Espósito. Él es poeta, está en la Casa de la Cultura haciendo un taller de poesía, hace como 15 años que está. Y bueno, yo le pregunté, ¿para qué sirven los libros? ¿Para qué sirve escribir?
Como toda forma de arte, es simplemente una expresión humana. En algún momento, tanto la poesía como la pintura, por una sociedad pragmática, podrían ser considerados como innecesarios, como que se está gastando un dinero determinado, subsidiando actividades culturales que no tienen ningún sentido, por ejemplo. Pero en el fondo es parte inherente, yo creo que es un componente de la naturaleza humana el hacer arte. En el caso de la literatura, que es una forma de arte, uno intenta que eso sea un poco un registro de la historia, o al menos de su historia personal. A la vez es un testimonio, no solo de una época, sino también de una determinada clase social, es un testimonio de una determinada forma de gobierno, sea imperio, sea un país muy pobre, de una determinada raza o cultura. Tiene muchos ingredientes la poesía que, bueno, a lo largo del pasaje histórico los hemos ido viendo, ¿no? Ya sea en un diccionario, en libros de historia, ocurre algo parecido con lo que ocurrió con la filosofía. Es otra cosa que aparentemente no tiene ninguna cabida en nuestra sociedad. Y sin embargo son búsquedas, tanto la poesía en su naturaleza como la filosofía, desde otro ángulo, búsquedas de la verdad, búsquedas del conocimiento, o por lo menos del conocimiento más profundo de la naturaleza humana. Entonces yo creo que deben estar en una sociedad, porque una sociedad que no tenga mínimamente esos valores y que no pueda almacenar esa información, yo creo que para eso estamos los poetas, para hacer un testimonio. Decía Aristóteles, el mismo que buscó Alejandro Magno, ¿no? Y decía Aristóteles que hay más verdad en la poesía que en la historia, lo cual ya indica mucho, ¿no? Por eso yo creo que hace falta la poesía, la pintura, en realidad todas las artes. No sabemos dónde las podemos acumular, pero en realidad esto es un concepto muy personal. Si el hombre tiene lugar para acumular tantas armas en el mundo, las obras de arte ocupan mucho menos espacio y valen la pena. 1, 2, 3, 4.
Bueno, esta era la opinión que tenía un poeta destacado, eso es relativo, de acá de Moreno, que digamos que si me preguntan a mí yo te puedo dar una opinión, pero es mejor que esa opinión la dé un escritor, alguien que se dedica al tema, ¿no? Al tema. Esta ley fue impulsada por el CEA, que es la Asociación de Escritores Argentinos, escritores y escritoras argentinas.
Por favor, porque yo también quiero una pensión, pelado. Tengo acumulado todo.
Bueno, la condición es que, ponele que vos dedicate a lo que te dediques, esta pensión no es para cualquiera. Si vos tenés un laburo y una jubilación, no podés percibir esta jubilación. Esta jubilación fue pensada para los escritores que a lo largo de su vida han editado libros y demás, pero no tuvieron una pensión de ningún tipo. Y entonces, de esa manera, no están completamente al descubierto.
Sí,
y
muchos, uno porque más
muchos viven en la indigencia, ¿entendés? Después de haber aportado literariamente a la cultura.
¿Sabes qué pensaba en esto de la edad? Que vos decís que a los 65 años, bueno, uno puede pedir la pensión. Sí. Yo pensaba, porque esto es medio loco, ¿no? Porque hay una estadística que dice que los poetas mueren jóvenes.
Ah, bueno.
No llegan a los 30 años. Thomas Dylan, George Tracker, todos se cagaron muriendo más o menos antes de los 60, antes de los 35 seguro.
Bueno, pero estos eran reconocidas, así que algo de plata seguramente tenía. Pero claro, ahora si te fijas, Bukowski, ¿qué edad tenía cuando se murió? El tipo grande.
Sí, sí. Bueno, pero los poetas y los escritores de ahora paren de suicidarse.
No, aflojen con la fafafa
porque tienen un objetivo.
Ah, es más, porque justamente hablando de esto, de las drogas y todo esto y el arte. Hay un escritor de Buenos Aires, de acá de Moreno, que se llama Matías Rano. La otra vez puso en el Facebook, yo lo conozco. Y de hecho, viene al tema, ¿no? Porque él agarra y dice, paren de decir, che, que no fumamos antes de escribir y todo esto. Porque, ¿qué se piensan? El escribir es un trabajo. Para escribir hay que leer mucho, hay que entender, hay que más o menos estudiar una idea para inventar un argumento. Es todo un laburo. Y después venís a decirme que me fumé un faso, me clavé una pepa para escribir algo. Entonces, defendiendo la posición de los escritores, me pareció simpático eso. Entonces, recauchuté algunos relatos cortos de él, que son de la tradición del hombre topo, que son relatos cortos, son muy simpáticos, y hoy vamos a regalar eso. Hoy hay un libro nuevo, que se suma al encuadernado de Ernest Hemingway, al de Roberto Art, al de...
Por eso, volvemos a decir que...
Juan Dardón, es el de Dragones de Luz y Niebla. Ya son esos cuatro que leo. Y acá se agrega otro más, que es otra encuadernación casera que tiene El Arte de la Guerra, de Sun Tzu. Es un libro de estrategia militar, antiguísimo, tiene 2500 años.
Un popurrí bastante literario.
Claro. Hoy regalamos.
Ahora, entonces, en esta encuadernación tenemos El Arte de la Guerra y después la tradición del hombre topo, que tiene cuatro relatos. Ahora, si alguien quiere ganarse alguno de estos libros, puede llamar y pedir el libro y decir por qué quiere tal libro. Cualquiera
y solo
de estos
por
cuatro...
llamada, no otro contacto, ¿no?
¿Cómo? Sí,
pedimos un
llamar
mensaje.
Llamar o Facebook, que manden el Facebook. Soy fulano de tal y quiero el libro.
Claro. Aclaramos. Un mensajito.
Claro, en un mensaje. Que dejen, que dejen un número de documento para que lo puedan venir a retirar.
Claro,
a la
después
radio.
Nosotros lo alcanzamos a la radio secretamente y lo dejamos en la radio, que cuando vengan a buscarlo lo van a poder hacer.
Tiene algunos mensajes secretos de la Logia del Guiso, así que si vos querés alguno de los libros que el pelado está cansadísimo de ofrecer y nadie los quiere agarrar, usted póngase las pilas. Lea, porque ya hemos escuchado a autores, escritores que dicen que tienen que leer. Y es verdad, póngase las pilas. Es un mensajito. ¿Cuánto vale?
Agarren los libros.
Claro. La semana que viene voy a venir con otro libro más, que es sorpresa. Porque yo ahora, con esto de que estoy regalando los libros de mi biblioteca personal y los de la logia, estoy apurándome para leerlos, porque en una de esas por ahí llama a alguien y se lleva un libro que yo no terminé de leer.
Bueno, pelado, entonces esto hace bien. Espero, pelado, que no regales a Badón el Exterminador sin antes leerlo, porque eso te lo regalé
yo. No, ese libro...
Y nunca lo leíste,
ese
pelado.
Está en la lista, fíjate bien. Leí.
No, ese no. Bueno. Ese libro no.
Bueno, si te querés llevar un libro, podés mandar un mensaje de texto. Acordate al 15-61-54-03-59. O llama al 0237-466-6559 o a Asociación Civil Crepúsculo Y manda, deja un mensaje. Si yo quiero ese libro,
yo quiero el libro el pelado.
El lunes, martes lo podés venir
o
a buscar.
Que te manden un poema, un pedacito de un poema.
Bueno, si hay
yo me
poetas,
acuerdo que entré en un concurso de.
De poesía.
De poesía.
Ah, no me hagas hablar.
Y me gané, me tuve mi premio.
Gente que. Ay, Dios mío. Estos que escriben poesía, ay, son de terror. Bueno, ahora ya, ¿qué hora es? No me digas, se nos hace tarde, ahora tenemos que hacer un cambiazo. Bueno, quedó claro, si quieren un libro, llamen acá, manden un mensaje, que se lo pueden ganar.
Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación.
Entrega permanente e ideales concretos.
Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones.
Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está.
Una radio comunitaria se hace desde el alma.
Para festejar lo que hacemos juntos.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Un día distinto empieza con otra mañana. Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra mañana, lunes a viernes, a las 8, por FM Moreno, estación de información.
Si vos te mandaste solo es porque no leíste el horóscopo.
Ah, hacete cargo que le erraste.
Ahora me salen de lo racional a lo astrológico. Yo tengo un solo guía. La guía es la luna,
la
que sale todas las noches. Esa noche salió la luna y en la luna vi dibujada el piquito de Alf.
El piquito de Alf.
El hocico, que decía, Lea venía a rescatarme.
Pretérito pluscuamperfecto. Martes a las 22 horas por FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Los pueblos, los hombres se enfrían por ausencia de espíritu, pero estamos nosotros con Pedernal y Yesca, con cantares y poemas, con un alto desvelo y sueños de todo tipo para intibiar las horas de los que no quieren congelarse todavía.
Con esperanza o con pena, en los campos de Acheral.
De los campos de Acheral transmite Radio Piedra y Camino.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Buenos días, ¿cómo les va, compañeros de clase? Acá otra vez en el aire. Este es un programa de la Bordeaux, un programa de los docentes que habla de temas docentes.
Quedó el tema del paro de Udoba,
sí,
los paros.
Claro, bueno, ¿qué pasa con los docentes? ¿No? ¿Hubo alto acatamiento, bajo acatamiento? ¿Hubo así un par de cosas que por ahí tendríamos que ir analizando a lo largo del programa?
Compañeros de clase, sábados a las 9 horas por FM Moreno 90.1. Estación de compromiso.
Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir.
Hola.
Hola.
¿Todo bien?
Hola.
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 ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación.
Quería decirles las líneas intervenidas.
Dale.
De la radio, las cuales chupamos nosotros, y acá pueden comunicarse.
Yo no chupo nada.
Eso se llama síndrome de idea fija, quiero aclararlo. Cualquier cosa que asocia con el fin es algo que pasa por eso.
Señoras y señores pasajeros, tengan el agrado de brindarme un minuto de su tiempo. Hoy, por exceso de producción, les traigo para la cartera de la dama y el bolsillo del caballero, directo de la Asociación Civil Crepúsculo, El Consumo te Consume. Usted puede mirar, probar, escuchar, sin compromiso, ¿eh? Sí, doctor. ¿Usted quiere uno? ¿Alguien más? ¿Alguien más por acá?
Bueno. Buenas noches, seguimos en la ceremonia del guiso. Y voy a volver a hacer énfasis en el tema de los números telefónicos para que manden un mensaje, escriban o algo así. 0237, si está fuera del área de Moreno, es 466-6559. Acá podés llamarnos y comentarnos algo. Y para mandar mensajes, 1561-540359. Si te querés ganar un libro, podés mandar un mensaje y pedirlo. Y para un mensaje en el Facebook, es Crepúsculo Asociación Civil. Ahí te metes en el Facebook y nos puedes escribir alguna cosa. No tiene un carajo que ver con la película de esa de los vampiros, no, es otra cosa.
Era de vampiros.
Bueno, bueno. Tranquilo, pelado, ya va a llegar gente, ya te van a escuchar. Bueno, acá voy a hablar, pero voy a primero contar que tengo una incomodidad con la silla. Y ahora después voy a ver si la tiro y la cambio, la quemo directamente, la prendo fuego, pues media rara. Bueno, hoy para el consumo te consume pensé, yo estaba pensando, ¿qué mensaje le puedo dar a aquellos chiquilines que están en casa? ¿Eh? A aquellos borrachos empedernidos, a aquella gente que quiere salir a fisurar jueves, viernes, sábado, domingo, lunes.
Acá hay un borracho escuchando ya.
Entonces pregunté, ahí se me vino, pensé, yo me puse desde el otro lado y pensé, dije, me drogo, no me drogo, cualquier excusa es buena. ¿Por qué es buena cualquier excusa? Entonces, yo lo que les voy a contar no es, vamos a drogarnos todos juntos en la fumata social, sino a pensar en esto, de por ahí avisar, contarle a la gente qué es lo que pasa cuando uno se droga. Así uno por lo menos si se droga a conciencia y sabe a lo que, cuáles son las consecuencias y qué es lo que uno puede evitar si elige no hacerlo. Entonces, bueno, primero recordarle a la gente que las sustancias psicoactivas... ¿Cómo estás a
hablar? Sustancia psicoactiva es lo que...
Claro.
Eso es lo que comúnmente podríamos llamar droga.
Claro, la droga genera dependencia física y psicológica. Y dije, ¿por dónde empiezo? Y para contar a la gente, digo, bueno, vamos a empezar por el síndrome de abstinencia. Porque uno cuando se droga, después, y cuando se empieza a drogar recurrentemente, empieza a tener esta abstinencia. Entonces,
se hace cada vez más dependiente de...
Claro, esto ya habíamos hablado una vez del uso, abuso y la adicción.
Por eso, bueno, disculpa, hay una terminología que es dependiente químico. En vez de decirle drogadicto a alguien, le dicen dependiente químico, eso sería más...
Sí, sí.
Sería menos agresivo.
Sí, yo prefiero igual persona en situación de consumo. Me parece que, si no, como que queda la gente como muy rotulada. Pero bueno, es que le dicen como quiere, la droga es la droga y sí. no hay nada que hacer. Dígale como se le diga. Bueno, entonces pensé en esto, en ponernos a pensar. Yo digo, bueno, por ejemplo, ahora estoy acá en mi casa, pienso, me quiero ir a drogar, no me quiero ir a drogar, estoy pensando. Entonces voy a pensar, voy a escuchar para pensar qué es lo que se me viene después. La droga, si alguno lo está padeciendo o no lo está padeciendo, genera el uso continuo, genera un síndrome de abstinencia. Que el síndrome en lo físico aparece esta abstinencia cuando se disminuye la concentración en la sangre o en los tejidos de esta sustancia que uno suele consumir, llámese marihuana, cocaína, pepa, virulo, monito, lo que sea.
El cogollo.
Fafafa.
Todo lo que usted pueda ver genera esta dependencia física y esta dependencia, cuando uno empieza a consumir frecuentemente, la abstinencia lo que hace es cuando disminuye la concentración en la sangre o en los tejidos, aumentan los niveles de dopamina, que la dopamina es una hormona que irriga nuestro cerebrito y que sufre con todo esto, que es como una hormona de la felicidad, pongámosle una
es
cosa.
Es una así. Droga natural que produce
es
el cerebro.
Es una droga natural que la produce el cuerpo. Cuando uno se está drogando, la dopamina es liberada y cuando deja de drogarse, lo que hace el cerebro es aumentar los niveles de dopamina. Entonces eso lo que genera es las ganas de volver a consumir todo el tiempo. ¿De dónde es consecuencia la abstinencia? Bueno, de los cambios adaptativos provocados por el consumo. Yo consumo, mi cuerpo tiene... Uno ve un tren, va el tren andando. Yo tiro una piedra, tiro un tronco, cuando pasa el tren se va a caer a la mierda y va a cambiar la estructura. Entonces ese cambio de ando bien a ando medio volcado es lo que genera
justamente. El término volcó, ¿no? Claro. Derrapó.
Es como para que se vaya entendiendo, porque a veces es medio difícil, porque cuando uno tiene que encarar la parte de la droga, tiene que empezar a hablarlo desde los sensores, claro. No solamente de lo psicológico, sino
lo social.
Lo más complicado son los neurotransmisores y hablar del cerebro, que uno piensa, bueno, no me hace nada, pero en realidad sí, el cerebro está todo el tiempo en contacto y es el que es más perjudicado, ¿no?
El cerebro, hay un temita que siempre veo en la tele, que todos pensamos que se sabe mucho del cerebro, se sabe el 9% de lo que tendríamos que saber. Hay un montón de cosas que son misteriosas.
Sí, porque
ahí la droga es un asunto también, bueno, cómo afecta. Sabemos todo, pero superficialmente, de cómo afecta la droga.
Claro, vos imaginate que en algo que todavía no conocemos y en algo tan sensible le metes droga y es como agarrar un hámster adentro de una pelota, sacudirlo y dejarlo ahí tirado.
Es muy divertido eso.
Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Bueno, la abstinencia, la dependencia física es justamente, sucede cuando disminuye la concentración en sangre o en los tejidos de esta sustancia. Como consecuencia tenemos los cambios adaptativos provocados por el consumo. Primero el cuerpo está acostumbrado a seguir cierto mecanismo y con la droga va cambiando. ¿Por qué? Porque aumenta la irrigación sanguínea, porque se va alterando nuestro cuerpo por efecto de este consumo. ¿Qué es lo que provoca la abstinencia? ¿Qué es lo que provoca el consumo? Una sensibilización. Lo dije bien, ¿se entendió? Sensibilización, es muy larga la palabra.
Sí.
Que bueno, que es el que lo que provoca esto es cuando uno empieza a consumir. Cuando deja de consumir, a veces una persona está, imaginemos, no, pensemos, hagamos una introspección. Cuando uno está en la casa, no está consumiendo, no está pensando en la droga y de repente pasa algo que ¡pum! Es como que se acordó la droga, quiere ir a consumir. Porque hay un aumento de algunos efectos farmacológicos y conductas y conductuales de la sustancia. ¿Qué significa esto? La droga lo que hace es, el consumo de drogas me hace sensibilizar a mí con el objeto de droga. Entonces, por ejemplo, yo estoy pasando un periodo de abstinencia, que quiere decir que estoy en mi casa, que por ahí tengo ganas de consumir, estoy pensando en la droga, no puedo dejar de pensar en la droga, vienen mis amigos que son compañeros de consumo, miro la televisión, miro a todos lados y todo el tiempo es como droga, 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 como un Pac-Man, pum, me voy a consumir. O si no, también esta sensibilización puede pasar porque directamente ya es como que es una cosa estímulo-respuesta, estoy así sentado y de repente pasó algo, no sé, pasó alguien caminando. Y esa persona que pasó caminando, no sé, una vez yo la vi que estaba consumiendo, y solamente el hecho de que pase esa persona, aunque yo no esté pensando en la droga, eso tiene un efecto en mi inconsciente y me hace recordar la droga.
Bueno, los que somos fumadores, no te digo que nos pasa exactamente, porque es diferente.
No, pero es,
pero
así.
Si son las 7, 8, 10 de la noche y te quedaste sin pucho, y no querés salir a comprar porque está todo cerrado, porque hace mucho frío, por lo que sea, y te la tenés que aguantar hasta mañana sin pucho, es un tema, ¿no? Digo, uno, no digo que sea lo mismo, pero hay una...
Bueno, pero está bien ese ejemplo, pelado, porque cuando
yo soy fumado, cuando me quedo sin pucho y no puedo ir a comprar...
Bueno, cuando uno ya está sensibilizado al objeto de droga, lo que pasa es esto. O estás en una ronda, uno se prende un pucho, automáticamente lo prendes, o de repente estás así, no pensando en fumar, y uno saca el encendedor y empieza a joder con el encendedor, ya te acordás del pucho, o ves una propaganda, o vas caminando, o viste a alguien.
En el laburo, yo cada vez que, por ejemplo, tengo que parar 10 minutos o ir caminando de acá a 2 cuadras, digo, no puedo entrar al cliente con un pucho en la boca. Entonces, bueno, de acá a 2 cuadras que voy caminando, y sí me prendo un pucho. Después, cuando llego, bueno, lo apago, voy a ver al cliente, y así, o cuando me bajo del tren, siempre aprovecho de esos momentitos que me da el día. Hay 5 minutos, 2 minutos, me prendo un pucho. Y así tenga 30 segundos, me lo prendo igual. ¿Qué sé yo?
Bueno,
las situaciones son así.
Es lo mismo, porque generalmente esto viene con todo el abuso de alguna sustancia o con una adicción. Pero nosotros tendríamos que pensar, antes de hacerlo, tendríamos que pensar que pasamos por la abstinencia. Obviamente, si uno está sentado y de repente le están pasando todas estas cosas, y bien no le debe estar pasando. Porque imagínate, estás en tu casa, no le contás a todo el mundo, o a algunos no te pones un cartel y decís, mami, me voy a drogar y vuelvo. No, hay que armar toda una estrategia para irse. Tengo que ir a pegar, la tengo que ir a pedir a alguien, puedo conseguir, no puedo conseguir. Entonces empieza toda una situación que te va como metiendo, te va como maquinando esta cuestión del consumo. Pero yo pensé, cuando pensaba en esto de la abstinencia, lo que generaba, por qué se daba, por qué cuestión neurocerebral, neurobiológica, y pensé en que por ahí muchos cuando están en, uno cuando habla con una persona que está en situación de consumo, ya sea que tenga una adicción o que está abusando o usando, uno a veces piensa por qué uno vuelve a la droga, por qué se vuelve a drogar. Y uno dice, y porque me gusta, alguno te mentirá.
Es recreativo, yo lo manejo.
Porque, y claro, y porque pintó, y así pintó todos los fines de semana, y después ya te pintaron ahí en el
pintor. No, o saber el límite.
Claro.
Se plantea esto, semi-límite.
También está, es como un juego perverso que no, se empieza
yo,
con esto.
Yo no es que, bueno.
Pero uno piensa, ¿por qué se vuelve al consumo? ¿Por qué la persona que es adicta a la sustancia vuelve al consumo? Si uno piensa en la abstinencia y piensa que la abstinencia también te trae sudoración, imagínate que vos estás nervioso, tenés que pensar en todas las cuestiones para conseguir, si no tenés, que si tenés plata o no, si le tenés que mentir a alguien, si tenés que salir corriendo, en que generalmente por ahí la abstinencia aparece cuando vos querés dejar de consumir. Bueno, yo ya no consumo más, no, yo ya lo dejé, y ahí te empieza a maquinar todo el tiempo la croqueta, y ahí empieza las ganas de consumir cada vez más fuerte, que es esta la abstinencia. No es un momento lindo ni saludable. Claro, es como una alteración, es como...
Hay una película que se llama Trainspotting, que es recomendable, bueno, es para mayores de edad, qué sé yo, pero es muy graciosa, pasan mil cosas, pero pasa mucho de esto que estás comentando.
Claro, no, la abstinencia no es una situación agradable, digamos. Pero uno dice, ¿por qué se vuelve al consumo? Las personas que tienen problemas con el consumo, que tienen una adicción, ellos no hablan, no te dicen, no, mira, yo consumo porque no quiero sentir, quiero evitar sentir los síntomas de la abstinencia. No, la persona que ya consume, que ya está recurtida, que está en una comunidad, o está en la calle, o está donde sea, sea como haya resuelto o no su situación con la droga, no lo hace para evitar un síntoma de malestar, sino que lo hace para experimentar nuevamente los efectos del consumo. Esto a mí me pasó mucho cuando hacía acompañamientos o estaba en comunidades terapéuticas, que todo el mundo siempre decía, no, y siempre querés volver, yo daría lo que fuera por volver al primer mambo, para sentir lo primero que sentí,
que
esa vez que me drogué.
Es como el primer pedo, la primera vez que vomitas.
Claro, esa sensación que te da esa primera vez que consumís. Pero eso es una fantasía, porque eso no vuelve a suceder. ¿Por qué? Porque el cerebro y nuestro cuerpo tiene como una secuencia de tolerancia. Nosotros tenemos tolerancia. ¿Qué quiere decir? Si hoy me drogué, hoy necesité un porro y me quedé re loco, mañana voy a necesitar dos, pasado voy a necesitar tres, y después voy a cambiar de droga, y después voy a ir cambiando la sustancia para sentir sentir aquello que me hizo sentir la primera vez, que eso nunca se vuelve a sentir jamás, así que no piensen que va a volver a suceder, no vuelve a suceder nunca más, y si no, pregúntenle. Yo he estado en comunidades y todo el mundo dice lo mismo, y todo el mundo diría, yo daría lo que fuera por volver a eso, pero sé que es una realidad que no existe, y desafortunadamente muchas personas por intentar volver a ese mambo terminan consumidos, llegan a la muerte por el consumo de paco, por el consumo de cocaína. Cuando uno consume marihuana, no consume solamente marihuana generalmente, y así también lo es.
Bueno, pero más allá de que te mate la droga, por ahí muchas veces no te mata la droga, te mata qué es lo que haces para conseguirla, salir a robar, qué sé yo, meterte en lugares donde
claro,
la cosa es jodida para
la
complicarla.
Misma abstinencia también.
Claro, bueno, eso, o sea, el entorno que te lleva a eso, es como hablar del alcohol, ¿viste? Por ahí no te morís de cirrosis, pero te morís reventado contra un auto, con el auto, qué sé yo, más o menos así, ¿no? Por ahí no te mata directamente la droga, pero te mata...
Claro.
Ese entorno que te lleva a esa actividad, ¿no?
Una de las abstinencias que son como más duras es la del alcohol. Uno si alguna vez ve a un alcohólico, lo ve en la calle, y las personas alcohólicas, si llegan cierto tiempo que no tienen alcohol en la sangre,
le agarran espasmos.
Sí, le agarran convulsiones. Esto sucede entra también con el paco, sucede con la heroína, con la heroína, personas que consumen frecuentemente heroína, no una sola vez y después te agarran. No, las personas que viven inyectándose todo el tiempo, que es su droga habitual, así como uno se prende un faso, este se inyecta heroína. Las abstinencias más fuertes son esas, porque les agarran convulsiones, sudoración, les falta el aire.
Son más poderosas estas drogas.
Claro.
¿No?
Después vamos a hablar bien puntuales de cada droga, si uno más o menos sabe a qué se enfrenta. Pero bueno, esto de que el cuerpo tiene la tolerancia, y la tolerancia no te permite volver a aquel primer mambo. Cuando hoy hablaba de que desde lo físico la ingesta de sustancias psicoactivas aumenta los niveles de dopamina. La dopamina es algo que tenemos por naturaleza, es como nuestra droga que la genera solamente el cuerpo, esta hormona, que pongámosle para resumir una droga de la felicidad, uno cuando se siente bien, el
esa
cuerpo
es la recompensa que te da el cuerpo cuando vos te sentís bien por algo, por lo que sea.
Claro.
Es la droga del amor también.
Claro.
Lo que es lo que te sentís cuando estás enamorado. Claro. Estás hecho un pelotudo, pero es por culpa de la dopamina que te tiene sedado el cerebro. Bueno, más
así
o menos
está así. También el pelado.
Bueno, no, yo no estoy enamorado, soy boludo nomás.
Está de la tanga, pero bueno, sigamos. Bueno, hablando de estas cosas naturales, de esto bien que vos decías, esta recompensa natural, si nosotros tenemos que comparar las formas de generar la dopamina, por ejemplo, es como el cerebro, bueno, te sentís bien y te da una inyección de dopamina, por naturaleza, como una recompensa.
Cuando te reís, que pinta.
Claro, entonces, por ejemplo, de las formas naturales en donde la dopamina suele liberarse, es a través del sexo, las relaciones sociales, cuando esto que uno se siente bien, las bebidas. Bueno, así el cerebro te da la dopamina sola. Pero ¿cuál es la diferencia? Que cuando uno está metido en alguna de estas actividades, está atravesando por algunas de estas cuestiones naturales, cuando uno sacia ese deseo con la dopamina, el nivel de dopamina disminuye porque uno está, ese deseo ha sido saciado. En cambio, lo que sucede cuando uno consume sustancias es que la liberación de la dopamina aumenta, y como uno ya está sensibilizado con el consumo, el nivel de la dopamina, que sigue aumentando, genera a un momento que no se es insaciable. Sí. Entonces ustedes imagínense que están en un desierto con 90 grados de calor, se está casi prendiendo fuego la piel, y toman agua y nunca se les va la sed. Así es la dopamina, y eso es lo que genera la droga. La liberación de la dopamina cuando uno empieza a consumir, y cuando deja de consumir, esta liberación de dopamina aumenta todavía más. Entonces, bueno, la dopamina necesita ser saciada. Y ahí se arma todo el quilombo porque uno vuelve a consumir. O bueno, si hace de la forma natural, vuelve a alguna relación sexual, a alguna relación social.
Lo que pasa es que si no te drogas ni nada, poner lo que tenés una medida de dopamina, ¿no? Yo leyendo un libro y cagándome de risa, por ahí me libero una cierta cantidad. Pero ahora, si yo me tomo una droga poderosa, es como leerme esta cantidad de libros durante 100 años.
Las cosas pierden que la
me
gracia.
Consume. No, pero es la medida natural que te da el cuerpo cuando vos te reís, relaciones sociales. Y lo demás es como que una droga poderosa te consume esa cantidad de dopamina de acá a 100 años, ¿viste? Claro. Entonces, ¿cómo volver a recargar las pilas para eso?
Claro, lo que pasa con la dopamina y la droga es que uno va perdiendo, es como que pierde la gracia. Entonces uno termina con este apetito insaciable que no te trae obviamente nada bueno. Bueno, cuando hablamos del consumo crónico, ya vimos la abstinencia, vimos por qué uno vuelve a consumir, si está en abstinencia y la quiere dejar, por qué vuelve a consumir. Cuando nosotros pensamos en el consumo crónico, una persona que es adicta y que consume todos los días, cada vez que puede, que ya tiene una vida que está totalmente esclavizada por el consumo, y no hace falta estar tirado en la plaza. Hay personas que viven consumiendo y están en la casa, trabajan como pueden, pero siguen su vida. Vos los mirás y ves y de alguna forma siguen su vida, pero totalmente drogados todo el tiempo.
Igual hay gente que puede comprar drogas mejores, ¿no? Digamos, si hablamos de la cocaína, que es una...
Ah, después
ese es otro tema. El que tiene guita se compra la mejor y... y le pega de otra manera, qué sé yo, o tiene su tiempo para drogarse.
¿Sabes cuál es? ¿Sabes?
Se lo llevan al avión, a donde está, que es el avión privado.
Bueno, hablando de eso, ¿no?
Eso es otro tema por ahí.
Claro,
por
bueno,
ahí
pero,
es para otro momento, si querés.
Pero hablando de eso, te hago como un ejemplo chiquitito. Por ejemplo, si uno piensa, un alcohólico de la alta sociedad vive chupando whisky, ginebra, todo de la mejor marca. Y un tipo que es alcohólico, que vive tomando vino en cartón, se muere de cirrosis. ¿Por qué? Uno piensa, ¿por qué si los dos chupan a morir, se muere el que está, que tiene una...
Vas a comparar el Jack Daniel con el que
tiene
de menos oro,
bueno, ¿no? Pero el que tiene más guita va una o dos veces al año a hacerse el cambio de sangre, la renovación esa,
entre otras cosas,
que también
¿no?
puede
no,
hacérsela.
¿Sabes por qué? Porque es diferente de cómo se... Es diferente la alimentación. No es lo mismo que vos seas un alcohólico y estés comiendo carbohidratos todos los días y estés bien alimentado, que el hígado va a funcionar mucho mejor. Te vas a dañar, pero el hígado va a funcionar mucho mejor, tenés acceso a la salud, a que ser un tipo que no tiene guita, que lo único que lo poco que tiene se lo chupa y no se va a comprar el mejor whisky, se va a comprar un vino en cartón, sí, o va a agarrar alcohol etílico y se lo va a tomar.
No es lo mismo de Jack Daniel,
no es lo mismo
que el pico de oro, ¿no?
Esa persona no come carne todos los días, no come carbohidratos todos los días, y si come algo, come fideo. Entonces sí, no es lo mismo. Por eso la degradación corporal es distinta. Bueno, cuando hablamos del consumo de droga de crónico, hablamos de una conducta autodestructiva. Y los efectos placenteros, justamente de este consumo, disminuyen progresivamente debido a la tolerancia y el mecanismo de la neuroadaptación. Si nosotros lo pensamos, el consumo desde lo emocional, ¿cómo me afecta? Y en este juego de se sube o baja la dopamina, cuando disminuye la dopamina, lo que me pasa a nivel emocional es que tengo depresión, alteraciones cognitivas, dificultad de tomar decisiones ventajosas. ¿Qué quiere decir esto? Una persona que consume no puede, le cuesta decidir no drogarse. Si vos sabes que drogarte es una conducta autodestructiva, si vos sabes que hace mal, hay personas que vos decís, sí, yo sé que me hace mal, pero lo sigue haciendo, es justamente esto por culpa de la droga. La droga no te deja decidir, la droga decide por vos. Entonces una persona dice, sería más ventajoso que en vez de estar pensando, si hoy se consume una bolsa o la mitad, que piense en no consumir. Pero la droga genera justamente que vos no puedas decidir esto. Ahora es que ya lo vimos por lo físico, lo psicológico y lo emocional, lo que pasa con los neurotransmisores, que ya vimos lo que pasa con la dopamina, qué es lo que me pasa en el cerebro, cómo me adapto y cómo mi cuerpo se adapta. Si nosotros pensamos, uno piensa, como para cerrar esta cuestión drogadependiente de esta situación, que uno puede estar del otro lado escuchando y pensando qué es lo que va a hacer hoy. ¿Qué ocurre cuando uno es adolescente y empieza a consumir? ¿Qué ocurre con todas estas situaciones y estos eventos que fuimos desarrollando en todo este tiempo? Bueno, el consumo lo que hace es altera el desarrollo de las regiones cerebrales, como hablamos de que el cerebro es como muy grande. Las regiones cerebrales como, por ejemplo, los lóbulos frontales, que... Esto lo marqué para darlo como ejemplo, porque es como muy complicado y tampoco sé tanto del cerebro. Dijo.
Claro, la parte de adelante del cerebro.
Claro, los lóbulos frontales, no dice para qué me dice los lóbulos frontales, para qué me importa a mí. Y bueno, los lóbulos frontales son justamente los que involucran las funciones ejecutivas y de motivación. Así que lo que hace es te desmotiva y no puedes ejecutar nada, no puedes hacer...
Tomar decisiones.
Claro, no puedes tomar decisiones, no puedes seguir con tu vida porque eso afecta. Para pensar y reflexionar que muchas veces uno empieza a meterse con el tema del consumo, no sabe qué hacer, se metió y ya no sabe qué esperar, o por ahí va a empezar a hacerlo. Hay que pensar que además de todos estos daños y de todas estas situaciones que de las que yo hablé, que te pasan en dos minutos, no es que te pase toda una vida, sino que te pasan en dos minutos esta cuestión de la abstinencia, es que uno empieza a jugar con la droga te termina esclavizando, y tenemos dos cosas que afectan. Primero, que Uno tiene que tener en cuenta que la drogadependencia lo que tiene es una recuperación a largo plazo. Uno hoy empieza a jugar con la droga y hoy piensa que la va a dejar, pero en realidad eso cuesta mucho. Entonces lo que tendríamos que reflexionar es sobre eso, para qué la necesito, por qué la necesito y cuáles son los daños y lo que me va a costar. Y otra cosa es que la droga tiene recaídas. Esta cuestión de la dificultad de tomar decisiones y esta cosa de que primero empiezo jugando y después me termina esclavizando, lo que hace es que después, aunque yo quiera dejar de salir, en muchas situaciones hay personas que están haciendo tratamiento y aparece una recaída y lo toman con una, y es una frustración muy grande.
Fumadores de esto sabemos,
Claro,
si yo quiero dejar de fumar ahora me va a pasar esto de la recaída, la ansiedad, un poco de...
Entonces, bueno, lo que esto de me drogo o no me drogo, estaría bueno que no me drogue. Y que la situación más saludable siempre es la abstinencia total, pero bueno, por lo menos quería dejarte que pienses en lo que es la abstinencia, en lo que te pasa en el cuerpo, por qué uno vuelve a consumir, que el primer mambo no lo vas a tener nunca más, y bueno, que no te dejes esclavizar y que trates de hablar con alguien.
Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.
El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente.
Gráfica Under. Producciones discográficas. Digipack. Láminas. Multicopiado. Y estampado de CD. Gráfica Under. Hacemos lo que nos gusta. Artes gráficas para artistas. GráficaUnder.com.ar 4644-5556. Gráfica Under.
Fin de espacio publicitario.
Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio.
Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación.
I'm dead. 1, 2, 3, probando. Atención oyentes, interrumpimos este programa para transmitir un mensaje oficial de la Logia del Guiso.
Hola, ¿qué tal? What's the matter for you? Is it just a member like you're happening? Okay, thank you. Please, stop. Check it out.
Bueno.
What's the matter for you, dijo.
Seguimos en la ceremonia del guiso y ahora son las 21:09 minutos. Les paso los números de teléfono, que es 1561-5403-59, si quieren mandar un mensaje de texto. Y para llamar, 466-6559, que acá es 037 si están fuera del área de Moreno. Y Crepúsculo Asociación Civil es el Facebook nuestro, que ahí pueden meterse y dejarnos algún mensaje.
Sí, que acá ya Jimena y Emanuel, unos amigos, ya dejaron mensajes.
Ah, dejaron
mensajes. De saludos, sí.
Bueno, bárbaro.
Así que saludamos.
Derecho a publicar sus ideas por la prensa, sin censura previa. Manchado. Condiciones dignas y equitativas de ningún habitante puede ser juzgado sin juicio. Derecho a huelga, enseñar y aprender. Derecho al sufragio universal.
Humanizado.
Secreto y los habitantes.
Humanizado.
Sean iguales ante la
humanizado.
Ley.
Humanizado. Humanizado.
¿Para qué tengo gusto?
Sí, ¿qué tal? Mi nombre es Mariano.
Mi nombre es Sabina, señor, dígame.
¿Esta es la línea para hacer denuncias de intromisión política?
Sí.
Bueno, yo quería denunciar que en el colegio número 4, que queda en Villa Devoto, hay un cartel amarillo patito enorme, horrible, que está hace años ahí. Estaría bueno que lo saquen ya, ¿no? Porque son obras de hace 3 años.
¿Usted tiene algún familiar en el establecimiento?
Sí, mi sobrino hoy.
Dígame, ¿algo más?
Sí, el manual Santillana que le dieron hace 2 años más o menos.
Sí.
Creo que, bueno, no me acuerdo exactamente el número de página, pero es el manual de historia y tiene, los mayores hitos, digamos, de la historia política argentina. Está, por ejemplo, los presidentes más importantes, la asunción de algunos gobernantes, y también está la de Mauricio Macri con Gabriela Michetti en el año 2007. Con un cartel que prácticamente te diría que es de propaganda política, más que un hecho o un acontecimiento político. Yo lo considero intromisión política eso, no sé ustedes qué opinan.
Yo te dejo asentado, señor.
Te agradezco muchísimo, gracias.
No, por favor, a usted, buenos días, hasta luego.
Bien,
esta es la parte peronista del programa, ¿no?
Dun, dun, dun. No, bueno, recién escuchábamos un audio de este nuevo 0800, el famoso 0800 facho.
Bueno, ¿cómo es el asunto? Denunciar. Porque yo escuché hablar, las escuché a ustedes y como yo no soy muy entendido, me gustaría que me expliques por qué hubo tanto revuelo, cuál era la onda de este 0800.
Bueno, lo que se implementó en Capital, ahora hace un par de semanas, fue este 0800 donde vos podías llamar y decir, en la escuela de mi hijo, están como este señor que llamó, hay propaganda política, están haciendo proselitismo. La idea es poder cerrar cada vez más a todas las organizaciones y agrupaciones políticas que se puedan llegar a intrometer, por eso la intromisión política lo hablan acá, en las escuelas.
Yo soy de un partido de izquierda. Pero, y voy a dar una charla a quinto grado.
Claro, en todo esto
no te lo cree nadie.
No, estoy dando un ejemplo, yo jamás sería de izquierda.
Pero en todo esto también entran, por ejemplo, centros de estudiantes. Que nosotros, pensándolo el otro día, decíamos, en las universidades, los centros de estudiantes, están llenos de organizaciones, y hay organizaciones que se disputan centros de estudiantes de universidades, pero porque son mismos militantes que están estudiando ahí, y llevan una bandera. Entonces es como todavía el dilema de si la política sí o la política no en la escuela. Entonces, bueno, fue un mensaje del 0800 Facho.
Yo creo, a mi ver, que la política no es mala siempre y cuando no te vengan a hacer propaganda política de votarnos a nosotros y no aún nosotros pensamos así, claro, esta es nuestra postura política, igual, y que después venga otro que por ahí piense diferente y haga lo mismo.
Igual es medio
yo pienso así, así trabajamos nosotros.
Claro, es medio contradictorio porque mismo, bueno, la Intendencia Macri pone este 0800 y bueno, acá pudimos escuchar que ellos también están adentro
ahí, hay una contradicción
de la escuela.
Ahí.
Ellos también están adentro de la escuela porque ellos también pintan escuelas con propaganda de Macri, con obras de Macri, como escuchábamos recién, con obras de Macri que fueron hace años y que ni se empezaron ni se terminaron, y también entraba la política ahí. Y entraba un partido, entraba el PRO.
Más con una ambición electoralista, ¿no? De hacer la propaganda de, miren, acá estamos, somos nosotros.
Pero si política hubo siempre, ¿cuál es el miedo de la política en la escuela? Siempre hubo política. Desde el principio nos educaron nosotros con la historia oficial.
Pero además el acto educativo, educar, es política. A ver, sin ir más lejos.
Bueno, habría que plantearse que todo lo que hacemos es política, pero con la aclaración de que política electoral, política, ya el laburo de político, que es cuando gobernás. O sea, es llevar agua para mi molino y eso.
Claro, bien, no, eso
el punto
iba.
¿Era ese? Porque claro, hay que dividir esto. Todo es política, no lo podemos generalizar continuamente.
La diferenciación
todos.
Está cuando uno solo ve a la política como la cuestión partidaria. Acá,
claro,
acá
en off, eso, ¿no?
Walter dividía esto de lo partidario. Bien dividido. Ya cuando es partidario ya hay muchísima más disolución, hay mucho más quilombo porque es un cachengue distinto. Pero todo esto, ¿por qué? ¿Por qué este audio? Porque no sé si recuerdan que esta semana se sigue hablando todavía de los docentes que fueron corridos de sus cargos en las escuelas. Sí.
Ah, por hacer una parodia de Macri.
Exactamente. 28 de agosto, el Ministerio de Educación de la Capital decide sacar de su cargo a la directora, a la vicedirectora y a dos docentes y la bibliotecaria. Es un bibliotecario, un muchacho, por esto mismo. Y nos preguntamos, ¿por qué se corren de los cargos a esta gente? ¿Por qué? Y justo puntos estratégicos, porque no es lo mismo pedirle y aceptarle una licencia a un docente que correr de un cargo a un director, a un secretario, que son puestos estratégicos, y más en una escuela. Es ir a la base, es ir a la estructura, digamos, de todo esto.
¿Pero qué hicieron? ¿Hicieron como una obra de teatro o algo así?
Hicieron una obra de teatro a modo de huelga. Hicieron una obra de teatro donde expresaban y imitaban a Macri y a,
como Freddie Mercury,
y a Esteban Burrin, claro, el ministro de claro, como Mercury con Macri, al ministro de Educación de la Capital Federal.
Hay que correrlo del puesto, porque Freddie Mercury se revolcó en su tumba y quedó traumado después de escuchar esa versión.
Pobre. Pero acá no se corrió a gente por ejercicio ilegal de la profesión, porque eran todos maestros, gente recibida, directores, vicedirectores, secretarios.
Es por hacer un chistecito del gobernante.
No hubo un suplente del suplente del suplente del suplente del suplente que se mandó alguna cagada con el currículum, ni nada. No hubo ninguna agarrada a piñas ni nada.
Vamos a poner un ejemplo burdo. Ponele que estamos en la ciudad de Buenos Aires y yo en esta radio hago una parodia de Macri, bardeo, y llaman al director de la radio y me hacen echar de la radio por criticar al...
Pero bueno, por esto...
Bueno, igual esto no es un establecimiento público, es algo diferente.
Claro.
Pero ahí fue una escuela que lo echaron por reírse del... Ay, qué loco, ¿viste?
Y desprestigiemos a los docentes, a la escuela pública. Más, más. Y mirá, ya les haciendo todo como el mismo. Le doy una deja a cada uno de ellos y que se vayan a la que va. Mira, en esta escuela he criado a mis tres alumnos y he criado a mi negocio. Listo, tenemos nada.
Bien, esta era la invitación que salió por todos los...
Disculpen el sonido, viste algunas cosas
sí,
no
sí.
Se escucharon muy bien.
La invitación por la cual sacan de su cargo a estos docentes. Y un poco de lo que habla esta invitación, que fue una obra de teatro hecha en una a modo de huelga, se conocen, puedes hacer un paro, o se pueden hacer estas famosas jornadas recreativas de reflexión que, por ejemplo, no sé, la carpa blanca, en la época de la carpa blanca se usaba mucho ir a la escuela y que la maestra del grado, vos ibas con tu papá, con tu mamá, con tu tutor y te explicaban por qué estaban parando ese día. Vos ibas a la escuela normalmente y toda esa tarde, toda esa mañana se dedicaba a hablar del por qué...
¿Por qué no se da clase? Pero
¿por qué no se
acá,
da clase? Claro.
Asunto.
Claro, no era ir a apoyar el culo y decir, bueno, le hacemos el aguante, sino que estaba todo toda la tarde recreando, reflexionando y te estaban todo el día contando qué era lo que pasaba para mantenerte informado y saber, para que
claro,
no vuelvas
que,
a casa.
Otra vez pararon estos vagos, qué
claro,
sé yo. Bueno,
claro.
Ahora vas y esos vagos te explican por qué paran y todas las explicaciones.
Pero es una de las mejores maneras, o sea, y yo la que más apoyo estas jornadas de reflexión. Y no así tanto la movilización, que sí es justa, ¿no? Y está reglamentada y con todas las del derecho, pero...
Yo la otra vez hablaba con una persona, ¿no? Y decía que lo clásico, cuando paran los hospitales, cuando paran los docentes, yo decía, mirá, tanto los docentes como los hospitales hacen un trabajo buenísimo, pero no por eso no pueden dejar de pedir lo que les corresponde.
Claro.
Porque si bien es algo estratégico y muy importante, con más razón tienen que pedir lo que les corresponde y hay que darle más bolas para que no paren.
Además...
Claro, porque eso es peor, ¿viste?
Además, pensar, hay que ver el ultrafondo de que no hay problemas salariales en sí por los que se paró este viernes pasado, sino porque fue por un problema de un tema de censura y de libertad de expresión que no
también
se,
es importantísimo.
Que no se cumplió. A ver, volvemos a lo mismo, que ya más de una vez por ahí en todo tiempo pasado pudimos hacerlo notar. No se está parando y no se está manifestando y no se hizo esta jornada por un mango más en el bolsillo de los docentes, sino por libertad de expresión, por dejar laburar a esos tipos, ¿se entiende?
Sí.
Entonces, bueno, el audio, bueno, no se escuchaba muy claramente, pero bueno, se hablaba del desprestigio de la escuela privada, ahí los maestros actuando de Macri y de Bullrich hablaban de desprestigiar al docente, a la educación pública, con la comparación con la escuela privada, ¿por qué? El cierre de clases, que también fue durante el año todo un tema, porque se habilitaron y se aceptaban los cierres de cursos. Hubo escuelas que de 2-3 divisiones pasaron a tener una. Por esto mismo que se escuchaba. Acá hay 12, acá hay 15, juntamos las dos, ¿no? Atrás de todo esto viene la pregunta que todos siempre se hicieron, por ejemplo, ¿con cuántos chicos puede trabajar un maestro? ¿Por qué unir esas dos aulas si no dejarlas como, en este caso, como estaban, de 12 y de 15?
Pero eso decía el consenso de Washington, no necesitas
claro.
Más aulas, necesitas menos alumnos, alumnos que realmente quieran aprender, no necesitas más docentes, sino que los docentes que hay se capaciten al máximo para poder exprimirlos, o sea, no invertir y educar lo menos posible.
Sí, esa es la política primordial en educación y en cualquier aspecto de municipal de Macri, acá en este caso, porque pensamos que es un intendente. Esta parodia no es tampoco una parodia, fue una representación, porque si vos te fijas, todo lo que marcaron y todo el diálogo fueron hechos que Macri hizo. La reducción de aulas, el cierre de escuelas.
Bueno, fue una parodia.
La privatización.
Fue una parodia, pero usando elementos de la realidad para argumentarla. Porque yo puedo hacer una parodia, por ejemplo, de Menem, que si bien Menem es Menem, ¿no? Diciendo, burlándome de Menem, pero sin decir nada de lo que hizo. Y sería una parodia, pero si yo hago una parodia de Menem, como hacía Jorge Ginsburg, que la hacía muy bien, que tiraba un montón de fichas, y bueno, sigue siendo una parodia igual.
Pero por
ahora
eso,
ahí está
vuelvo,
la calidad de la parodia.
Vuelvo a la contradicción de esta parodia, porque parodia bien podemos plantear, está la de Macri que vos hacías hace un rato con la de Freddie Mercury. Eso sí era una parodia porque había una connotación
la parodia
de
era
humor.
Freddie Mercury.
Claro, había una connotación de humor, había todo un contexto en un programa televisivo, un show y toda la zaraza esta. Pero acá estamos hablando de un grupo de docentes que lo que hizo fue representar, por ahí podemos hablar de parodia, el tono en que cada personaje, que cada docente le puso a ese personaje, tanto al de Macri como al de Burrich. Yo no encuentro el grado de parodia estigmatizante, no usando la palabra parodia como estigmatizante, ¿no? En esta obra de teatro que hicieron los maestros.
A ver, ¿cuál es el problema?
No, pero igual si te hacen una joda.
Claro,
no.
Sigo
si
por eso.
Pero
yo también me pregunto lo mismo, ¿cuál es el problema?
Porque a ver, cuando se cumplieron, yo bien bastante recuerdo en las últimas elecciones, antes todo el mundo se cagaba de risa de que la presidenta era viuda y no echaron a nadie. En la televisión vos tenés muñequitos de, por ejemplo, hablando de esto, de haciendo la oposición, de Néstor burlándose por,
sin ir más lejos,
porque era visco y nadie les dice nada, lo dejan. Sin embargo, cuando están haciendo eso, se están burlando de una persona que primero está muerta, no se puede defender. Segundo, que era un representante importante para muchas personas, así como muchos le pusieron un voto y muchas personas que no le pusieron un voto y sin embargo lo respetan y es un ser humano. Y otra cosa, se están burlando de una persona que tiene un defecto. Después, bueno, cuando después les parece eso horroroso y después, bueno, llevan a Marcelo Tinelli chicos que tienen algunas capacidades diferentes y es
claro,
todo un show, es una risa
y acá
no es censura y es capital.
El Estado no bajó a reprimir o a multar o a sancionar a la cantidad de medios de comunicación,
bueno,
que te ponen
gobierno,
en 3D un muñequito de Néstor o te ponen la imitación de Cristina.
Nata dice 6-7 Rocho, habla de negros de mierda todo el tiempo, nadie le dice nada.
La agresión.
Entonces me parece que...
Bueno, ¿sabes que yo tengo una
¿cuál sería, por ejemplo?
En Facebook yo tenía una foto de Lilita abrazada con Macri como si estuviesen en la escena de Titanic.
Sí, sí.
Que bueno, eso también es una parodia a Macri y también a Lilita Carrió. Y bueno, yo creo que ambos bandos se tiran con cascote. Obviamente, están los chistes que aparecen en Facebook todo el tiempo de Cristina y de Macri también. Se tiran los dos con munición gruesa. Yo no tengo ningún problema. Ahora el tema es cuando un gobernante se hace cargo de esa agresión y castiga echando a alguien o metiendo en cana a alguien, que eso es muy propio de un sistema dictador, no un sistema fascista que hace eso. Un gobierno no tiene por qué calentarse cuando los critican.
Pero entonces, en esto de la parodia y no parodia, ¿cuál sería la mejor forma de parodiar, no, el momento por el cual está pasando la educación, en este caso?
No, pero yo estoy de acuerdo que los docentes
está
hagan
bien
todas
usar
las
parodia
que hagan.
Está bien usar la parodia a modo de defensa o de ataque.
Sí, por supuesto, yo lo avalo totalmente.
Y por ahí, no sé, por ahí vieron eso y les molestó porque habrán dicho, no, se habrán dado cuenta que estaban imitando a alguien y ellos mismos, ¿quién fue el hijo de puta que hizo eso? Capaz que se asustaron de ellos mismos, capaz que les dio vergüenza, no sé.
Pero bueno,
va,
después
no
la política de privatización
ahí es cuando muestran la hilacha.
Claro,
cuando
bueno,
muestran la hilacha
ahora
saltás con estas cosas.
Ahora acá se muestra bien la hilacha, porque la política de privatización ya todos las conocemos y con esto lo vamos a poder hacer carne. Más de una vez hemos escuchado poder tener acceso a los comentarios de este señor, Y acá, este es uno de los accesos, así lo hacía carne Mauricio Macri, el tema de lo privado, lo público.
La ciudad, Macri. Bueno, todos sabemos que lamentablemente hay una de primera y una de segunda, ¿no? La de primera son aquellos que pagan, que pueden pagar la educación privada, que ha crecido y se ha fortalecido, y los de segunda son los que han sufrido el retroceso, el triste retroceso de la educación pública.
En estos dos años de los últimos gobiernos de Macri, el Estado, que no tiene plata para arreglar un baño de la Avellaneda, que por ejemplo en la Avellaneda uno va y no puede orinar porque se inundan los baños, entonces la gente no puede ir al baño, y nosotros tenemos que poner la plata para arreglar eso cuando se aumentaron 200% los subsidios a la educación privada en la capital. Estamos en una situación donde ya más de la mitad de la matrícula va a colegios privados.
Yo digo, si viene el intendente de mi ciudad, que tiene que defender lo público ante lo privado, porque para eso está trabajando, yo me pegué un tiro.
Sí, no, bueno... Es...
Además, pensaba, primero esto, decir tan abiertamente, poder desventrar su mismo sistema educativo, porque mal que mal no es que no puso un mango y que dijo no tocamos la educación pública. Lo poco que hizo, lo hizo mal, no un empresario que no supo manejarse en esta situación, pero cómo salir a desventrar y a tirarse abajo su propio modelo, porque está diciendo el sistema educativo público tiene las falencias que tiene, hay que ir a lo privado. ¿Se entiende? Sí, y igual. Pensar también que el padrón que a él lo votó, no todos los que votaron a Macri mandan a un colegio privado. Ni pueden mandarlo también, sí, a un colegio privado. Porque también tenemos esta teoría y este sentido común de que el de la ciudad, el de la gran city, puede mandar a su hijo a un colegio privado. Y no todo el que votó a Macri puede mandarlo a un colegio privado. Y no todo el que votó a Macri pudo tampoco tener la conciencia de todo esto, lo que iba a estar pasando.
Sí, así igual que... Macri por ahí se tendría que acordar que el objetivo del Estado es garantizar los derechos, y uno de esos es la educación.
Es la educación.
Y la libertad de expresión.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
¿Anotaste? Dale.
466-6559.
Lo que proponemos desde estos bachilleratos...
Aguas Fuertes.
Tiene que ver con una educación diferente, alternativa, con otras estrategias pedagógicas. Funcionan en fábricas recuperadas por sus trabajadores, funcionan en centros culturales, y nos parece que estamos tomando la aposta, y la intención es poder trabajar con todos los trabajadores y muchos jóvenes que están siendo excluidos del sistema educativo.
Aguas Fuertes. Todos los sábados a las 19 horas, por FM Moreno, 90.1, estación de radio. Aguas Fuertes.
La historia, la resistencia y la cultura de América Latina laten en tu estación de radio. Latido Americano, viernes de 19 a 22 horas.
De China hasta Puerto Rico, cargamos el...
Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería.
Ya sos oyente. Ahora, hacete socio.
Un día distinto empieza con Otra Mañana. Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra Mañana, lunes a viernes, a las 8, por FM Moreno, estación de información. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación.
Seguimos con lo de los libros. No sé si quieren volver a pasar los números los para.
Yo ya perdí las esperanzas, ¿eh? Yo no.
No. Hay gente, yo sé que hay gente que va que a querer leer en Moreno.
Está bien, ¿sí? Que llamó a alguien, pero alguien dejó un mensaje.
Alguien acá, nuestro doctor Echagarula dijo: yo quiero el libro, ¿qué hay que hacer?
Bueno,
dígame qué.
Mira, señor Echagarula, tenés cuatro opciones. El último que traje, que es el libro, se llama El arte de la guerra, de Sun Tzu, es un escritor chino que, y ese libro agregado tiene algunos relatos de la tradición del hombre topo, que son unos relatos cortitos que están muy buenos, de un escritor acá de Moreno. Es una encuadernación casera. A mi entender, me parece que es lo mejorcito de lo que tengo hasta ahora.
Digamos también que si tenemos, se la quiere ganar, que ya. Que llame o que mande un mensaje, que llame y te damos el libro, te decimos cuáles de los que querés elegir, de los que te querés llevar elegís y nos podés llamar a dónde, pelado, ¿a dónde nos podés llamar para llevárselo?
Al 0237-466-6559 y para mandar mensaje, que ahí, bueno, si querés un libro tenés que dejar tus datos y decir qué libro querés. 1561-5403-59.
Ajá.
Y bueno, el otro libro es el de Aguas Fuertes, de Roberto Ar. Después, Dragones de Luz y Niebla, que también es de un escritor de Moreno.
Así que bueno,
que llame. Y después el de Ernest Hemingway, que también es una encuadernación.
Ya casera. Sabe, el doctor Echagarula, que llame.
Si quiere algún
que pida
libro,
al aire,
que mande un mensaje
libro.
Como corresponde. Y
ese va a ser el límite de. Bueno, estamos todavía jodiendo a Macri. Yo quiero, como era humanizado, quería humanizar un poco. Humanizarlo un poco
a Macri.
Este tipo, claro, y decir, ¿viste? Armar un paralelismo, por lo menos. O sea, no puede haber tanta maldad, diría Silvio Soldán.
Yo no sé si es maldad, ¿viste? Pero cuando uno es inútil, no sé.
Y otra cosa que pensaba en esto de la. De humanizar, era que estos docentes, bueno, hicieron política explícita, podría decirse, adentro de una escuela, ¿no? Y planteaba estos paralelismos de que está, para mí personalmente, y hay toda una rama que también piensa así, de que está muy bueno y de que es lo que tiene que pasar, un docente plantado frente al aula, no a modo de bajada de línea, sino de plantear su postura política.
Está bien,
poder plantearle a los pibes: yo pienso así porque soy peronista, o yo pienso así porque soy radical.
Yo pienso así porque soy del PRO también.
Claro, y que el pibe sepa que está sentado leyendo un libro, y mismo que uno lo hace recién en la universidad o en un nivel superior, se sienta y tiene que empezar a separar autor por autor y ver cada biografía para saber por qué piensa lo que piensa, no sé, por qué Marx escribió lo que escribió, ¿se entiende?
A ver,
¿por qué tal profesor te da esa bibliografía? ¿Por qué estos tipos dan clases con cierta metodología y pudieron llegar a hacer esta obra de teatro? ¿Y por qué otro no te tira lo primero que viene?
A ver, hay un montón de docentes que no lo critico tampoco, pero exponen y dicen lo que piensan, exponen cuál es su religión y dicen lo que piensan. A mí me pasó muchas veces, es más, en la escuela primaria me echaron de la biblioteca por no ser católica. En la escuela secundaria un profesor estuvo toda una clase bastardeando a otra religión porque él era ultracatólico y la otra no le gustaba y estaba mi compañera que se puso a llorar. Y yo que me levanté y le dije que era un maleducado, que era una falta de respeto y que él no podía hacer eso. Y nadie va y lo saca del cargo, nadie le dice nada. ¿Por qué no?
Yo una vez me puse a discutir con un profesor. Yo me puse a discutir una vez con un profesor porque.
Que se vaya la puta que lo parió. No tiene, no, ya no le da. ¿Por qué no se quedó ahí manejando?
Pero a mí me pasó.
Por ejemplo.
Lavando guita.
Un profesor estaba hablando del aborto, que había que abortar, pero defendiendo una postura personal. Es más, inventando historias, ¿no? Inventando como una lógica irrefutable. ¿Entendés? ¿Viste? Cuando yo te explico por qué no hay que hacer esto y te invento una leyenda, algo que no, no tiene ni prueba ni nada.
Algo ejemplificador.
Claro, pero con algo que invento yo, no con una prueba irrefutable, que hay muchas y todas. Inventando ese, bueno, cuando una mujer es violada hay que abortar porque el niño ese que puede nacer va a ser un psicópata. Así, directo, como si fuese ser un psicópata, claro, fuese hereditario y genético. Y yo me puse a discutir con el profesor, yo era chico, ¿viste? Pero, el tipo,
pero además podríamos
te planteaba el tema de que hay que abortar porque la brutalidad es genética. ¿Entendés?
Claro. Podríamos decirle
así, y así no es.
Podríamos decirle sí a ese aborto, pero no.
No por ese motivo.
Por ese motivo.
Podemos discutirlo mil años y yo voy, claro, a seguir estando en desacuerdo. Y el tipo de acuerdo, pero no inventé boludeces, ¿viste? Entonces, claro, cuando el planteo está desde arriba, esa bajada de línea, es un poco injusto. Pero bueno, son cosas que.
Pero esto de la posición de cada, de que cada profesor toma frente a un curso. A mí me pasó con mi profesora de años de psicología, de que la mina era freudiana, full. Y yo me quedé siempre en y ahora no acuerdo acá, licenciada.
Sí, otro,
a los 5 años, ¿en qué etapa?
Lacaniano, no
entre
sé.
Los 5. Por ahí, en esa edad me quedé. Entonces yo un día me planté y le dije, escúchame, yo no voy a estar con chicos de 5 años. Todo bien, sí, planteemos, tengo que conocer todo. ¿Hay otras teorías? Y la mina me abrió un abanico gigante. Pregunto si vamos a ver esas teorías. Claro. Y me dijo que no.
Ah,
y la tuve 3
bueno,
años.
Bueno, la línea que tenemos.
Entonces
de,
yo tenía,
la
tuve
línea
que investigar.
Z, y si no te gusta.
Claro,
bueno,
yo tuve que investigar y clase a clase. Un desafío era llevar un autor diferente, una teoría distinta. Entonces ella daba su clase freudiana, que no tengo nada en contra, ¿no? Sino que fue ese pedazo de.
Pero
de
era
clase,
muy estrecho.
Claro, fue esa hora de clase que se encajetó la mina con este tema. Y a partir de esa hora yo estuve 3 años todas las semanas llevando distintos autores, distintos tipos de terapias alternativas y cosas así. Ella daba su parte de la clase y yo presentaba la otra opción.
Que también es enriquecedor, ¿no? O sea, está bien si lo de,
claro,
Freud
y ella,
está bueno, solamente lo de Freud también nos deja el camino muy estrecho.
Ella tuvo su postura y ella dijo, yo soy freudiana hasta la médula.
Sí, sí, sí.
Y de acá no vamos a salir. Si querés, bueno, vos trae. Por eso yo llevaba.
Ah, está bien, pero.
Pasa lo mismo cuando hay un maestro enfrente a un curso y se plantea esto de la política. Yo soy peronista, yo soy del PRO. Yo estoy con.
Hay un asunto con eso, ¿no? Que por lo menos que es lo que pienso yo. Así como cayó el tipo este que me puse a discutir de por qué hay que abortar, qué sé yo, y el tipo hizo esa bajada de línea. En la escuela no te tienen que enseñar a ser de izquierda o a ser de derecha,
no.
Y a pensar en modo de izquierda o lo otro. El tema es que te enseñen a pensar. Entonces, si me venís con un libro de Marx, de Trotsky, de lo que carajo sea, después venime con otras opciones,
pero,
y explícamelo bien amplio, entonces yo voy a decidir si voy a ser de izquierda.
Pero acá,
o
acá lo importante es que el profesor o profesora te diga por qué te da Marx, por qué te da Freud. Eso es lo que hay que plantear. Esto es lo que también se plantea en esta obra de teatro. Pero volviendo a los docentes separados, también para tener un hilo conductor de saber más o menos por qué fueron separados y cómo fue el día de paro, Eduardo López, el secretario de la UTE, decía esto.
El 0800, la separación del cargo de 6 maestros son medidas que castigan a los docentes por pensar distinto. Y ese es el punto límite que nosotros tenemos. No puede ser que el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, procesado en primera y segunda instancia por asociación ilícita y espionaje, con pedido de juicio oral y continuando como jefe de gobierno, sea el mismo que separa de cargo a 6 docentes por pensar distinto. Que hicieron una dramatización, no una burla como titula en tapa un matutino de hoy, sino una dramatización.
Tapa del diario Clarín de hoy. 6 docentes sancionados por una burla. Clarín. 6 docentes fueron relevados por una parodia contra Macri y Bullrich.
Así que bueno, censura.
Mirá, así se
censura
hayan burlado,
paro. Censura
así se...
paro. Esto fue lo que pasó. Y el no, paro bueno. Por la censura, y dejar claro, no fue una cuestión de guita, ni de salarios, ni de nada.
No, no, pero igual hay que aclarar que es muy importante el tema de que la censura es un tema muy delicado y no tiene que volver a aparecer.
Y no aclaro, sí, criticarla y no volver a eso. Traje un regalito ahora para cerrar
a modo
de tema musical. Sí. Dejamos este regalito para que la gente se ría un ratito de todo esto.
Buenos días. Se ha comunicado con el teléfono de denuncias de protección al menor en las escuelas de la ciudad de Buenos Aires.
Centro de denuncia de intromisión política. Mi nombre es Agustina. Buen día. ¿En qué lo puedo ayudar?
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alberto. Mi hijo tiene 15 años y va al normal 5. Quería denunciar que en el colegio cantan juguetes perdidos durante la hora de educación física y creo que es un claro acto de adoctrinamiento.
Bien. Normal 5, me dijo.
Sí.
Por favor, tome nota del número de reclamo, señor.
Ok.
45963.
¿Y ahora cómo se procede, señorita?
Y en un plazo de 10 o 15 días pasan por la escuela a poner el cerco perimetral y pasan un video de Miguel del Cel. Cualquier cosa ya tiene el número de reclamo.
Bueno, le agradezco entonces.
Que tenga buen día. Centro de Denuncia e Intromisión Política, mi nombre es Agustina, ¿en qué lo puedo ayudar?
Hola, sí, buenos días. Yo quería avisar que en el Nicolás Avellaneda usan por el campo de lavanda, en el baño de mujeres, del tercer piso.
Bien, un momento, por favor. Centro de Denuncia e Intromisión Política, ¿en qué lo puedo ayudar?
Oiga, quería denunciar que en la calle Anchorena hay un peronista.
Aguárdenme en línea un instante, por favor. Centro de Denuncia e Intromisión Política, mi nombre es Agustina, ¿en qué lo puedo ayudar?
Hola, ¿está el rifle?
No, equivocado. Centro de Denuncia e Intromisión Política, mi nombre es Agustina, ¿en qué lo puedo ayudar?
Hola, ¿dónde puedo denunciar los techos de las escuelas que se caen? O las aulas que se ocupan, o el deterioro general de la educación pública de la ciudad, de los subtes y de los hospitales, compañera.
Y, a ver, en el 0800, atención al Trosco, sin representación política, señor. Centro de Denuncia e Intromisión Política, mi nombre es Agustina, ¿en qué lo puedo ayudar?
Hola, me pareció ver un periodista en la avenida San Martín y Luis Vial, le iba en bicicleta.
Un momento, por favor. Sí, hola.
Sí. ¿Esta es la nueva línea para denunciar militantes en escuelas?
Sí.
Bueno, yo quería denunciar que en la salita Petete del Jardín de Infantes número 15 de Caballito hay un cartel de goma Eva y un pingüino de peluche.
Bien, un momento por favor. ¿Hola?
Sí, nena, hay un peronista en Parque Avellaneda. ¿Cuándo van a hacer algo?
Ay, aguarde un segundo. ¿Hola?
Mire, señorita, están manipulando a los estudiantes. Están haciendo proselitismo con mis impuestos. Mi hija tiene un manual de Santillana con un señor de pelo largo que hace el gesto de la B con los dedos.
Pero, señor, ¿usa anteojos y tiene una japonesa al lado?
Sí.
No, es un músico pacifista, señor, no es un peronista. En este caso no puedo tomar el reclamo, ¿eh? Gracias por comunicarse. ¿Hola?
Hola, ¿está el rifle?
Ay, no. Centro de Denuncia e Intromisión Política, mi nombre es Agustina, ¿en qué lo puedo ayudar?
¿Cuándo le van a cambiar el nombre a la calle Perón, señorita?
No sabría decirle, señor. ¿Hola?
Veo. ¿Qué ves?
Disculpe.
Yo veo todo lleno de cabecitas negras con notebooks.
Un momento, por favor. ¿Hola?
Hola, ¿está el rifle?
No. Hola, ¿quién habla?
Sí, quería denunciar a las tortas que le están donando los riñones para vender más discos.
¿Cómo? Ay, un momento. ¿Hola?
Sí, yo querría denunciar a Mati de quinto o primera que tiene un calco verde de Pino Solana.
Un momento, por favor. ¿Hola?
Señorita, hay un peronista en juramento y vuelta de obligado. ¿Cuándo van a hacer algo?
¡Ay! ¡Ay!
que ir al baño.
El Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires le agradece que se haya puesto en contacto con nosotros.
Parece si están para defendernos de las amenazas externas.
Un hombre de color hacía algo que no correspondía, se lo colgaba de un árbol y se lo quemaba vivo. Hoy hay que aniquilar a la mitad de la población. Los Estados Unidos, Arnaldo, son una potencia. ¿Qué esperamos para imitarlos?
La semana que viene nos van a invadir negros, muchos negros, y nos van a coger para después finalmente matarnos. Cogidos y muertos es el título del comentario. Para pensar, ¿eh?
Leyendo.
Sí, no, hay una cosa que a mí me quedó pendiente, que era, viste, cuando hablé al principio de la pensión a escritores, casi me pongo a discutir con una persona que quiero mucho por esto mismo. Cuando vos le otorgás una. Cuando el gobierno destina dinero hacia un. A una pensión o algún plan social o alguna cuestión de esa. Uno dice, están usando mi plata que yo pago continuamente.
La plata de los impuestos.
Plata de los impuestos, pero acá hay que hacer una aclaración que es... Esto hay que hacerlo, es muy importante. Vos cuando pagás los impuestos, pagás impuestos por todos lados.
Sí.
Ya sea el ABL, ya sea los impuestos municipales, ya sea el 21% cuando vas a comprar la
leche.
Comprás
puchos.
Y te, claro, cuando compras los puchos... 8 pesos con 50 de esos puchos son puramente impuestos. Todo el mundo paga impuestos continuamente. Ahora uno puede decir, yo estoy bancando, sí, todo el mundo banca. Pero ahora da la casualidad que los impuestos que pagamos los contribuyentes comunes, la clase media, clase baja, no representa tanto dinero como ingreso al Estado. Los ingresos siempre hay. Un Estado
no, se... los impuestos, claro.
Los impuestos
para el
que
Estado,
cobra,
los impuestos no es los, una parte de todo.
Los ingresos que tiene un gobierno no solamente vienen no del 21% del ABL, claro. y de los puchos. Tiene otros recursos, que esos recursos son las empresas privadas, las importaciones. Hay toda eso clase mismo. De impuestos a importaciones, a exportaciones, a retenciones y demás, que son gran parte del presupuesto nacional que tiene un país o una provincia o qué sé yo. Vienen de esos recursos que son más gruesos. Ahí viene el tema de la distribución de la ganancia. ¿Cuánto puedo llegar a producir yo como individuo?
¿De cuánto, perdón, no? Por ahí sabes, ¿de cuánto sería la pensión? ¿Tiene un monto
tres,
o es?
Tres saberes mínimos. Son más o menos como publicó el New York Times, que habló de esto y que lo elogió. Que son,
de la ley de acá, o sea, de la.
Claro, el New York Times, cuando salió esa ley, le hicieron un reportaje a la ISECA. Para hablar de esto, y en el New York Times decía que era equivalente a $900, que son 5x9, 35, como 3.500 pesos.
Guarda, pelado, ponete a escribir y.
Y bueno, yo ya dentro de poco sale un libro mío, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Igualmente, los ingresos de un país no vienen solamente de los tipos que tienen un kiosquito, vienen de las empresas que facturan grande. Y lo más jugoso. ¿Vos te pensás que, o sea, en algunos casos debería sacar más plata de, por ejemplo, tendría que los gobiernos tendrían que sacar más plata de, por ejemplo, los casinos, que por ahí no sacan tanto como deberían, de algunas cuestiones que tienen que ver con la minería. Sacar más plata, tener más participación.
¡Pelado! Deja de hablar boludeces, ya nos encontraron.
No, la puta madre. Bueno, che, quiero decir que son menos 5. Pero nos encontraron igual, triangulado en la señal y nos tenemos que ir. Ayelen, alcanzame la 1270 que está sobre el escritorio.
Ahí, Anchi.
Bueno, listo, nos tenemos que ir, hasta la semana que viene.